En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro lado, aquí a nuestra sintonía, a nuestro programa Queremos Saber, porque hoy tenemos muchas cosas que conocer también de nuestro invitado, una persona a la que tenemos mucho cariño. Hablamos del que conocemos como Chema Riquelme, pero te voy a presentar cómo te llamas realmente, que es José Manuel Rodríguez Riquelme. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Menchu. Muy buenas tardes, don Juan.
Bueno, como saben, un artistazo onubense que es además polifacético, es una persona que está llena de talento, de imaginación, un fabricante, sobre todo, de ilusión y magia, porque, bueno, es una persona muy creativa, muy activa, pintor, artista plástico, diseñador, cartelista, ilustrador, publicista. Yo seguro me dejo cosas en el tintero, porque sobre todo, bueno, siempre lo hemos conocido porque eres un enamorado no solamente de la fiesta del carnaval, sino también muy cofrade, y bueno, y sobre todo ayudas mucho porque eres muy solidario. Muchísimas gracias también por lo que nos toca, Chema. Bueno, y estás aquí porque queremos conocer más o menos tu trayectoria profesional, porque al final ha sido siempre, ¿no?, lo que te ha apasionado en este mundo, y has dedicado tu vida empresarial, profesional y sobre todo artesanal a lo que más te gusta, a crear.
Creo que lo importante de esto es hacer lo que de verdad a uno le gusta. Tuve mis principios en medios de comunicación, en Radio Hispanidad.
Sí.
Estuve haciendo durante muchísimos años algo que mucha gente no conoce. Juan, no sé si lo recordará, que era imitar gente. Hacíamos imitaciones y de personajes y todo eso. Y el programa, que empezó con muy poquito tiempo, al final se fue alargando muchas horas. Lo que pasa es que termina uno reventado con la voz. Luego continuamos en los medios de comunicación, en diferentes radios, Onda 3 Radio, se hizo algún cameo en Onda Cero. Me llevé muchísimos años en Atlántico Televisión haciendo programas de carnavales. Lo tenía que dejar porque tenía que sacar mis estudios artísticos, y aunque aprobaba, sacaba los exámenes bien, los trabajos y todo, pero te pegaban el toque los profesores diciendo que por favor, que tenías que ir a asistir más a clases. Y el programa de televisión, cierto que me quitaba muchísimo tiempo. Decidí retirarme de la televisión porque tenía que sacar los estudios, y al día siguiente pues me llamó Canal Sur para poder continuar con ella haciendo los programas culturales en La Hora de Huelva con Rafa Damún, retransmitiendo carnavales. Y luego, ya mientras que estaba allí, tuve un accidente muy grave, lo pasé muy mal, y sin saber lo que iba a hacer de mi vida, a qué me podía dedicar concretamente, pues empecé a pensar en trabajar como comercial. Me ofrecieron una entrevista de trabajo en una empresa de comunicación y de publicidad, que vendíamos sobre todo los medios de comunicación del grupo de Canal Sur, ¿no? Canal Fiesta, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, y también llevaba la delegación de XFM en Huelva. Entonces, durante muchísimos años estuve compaginando como colaborador en el programa de Rafa Damus con los medios de comunicación, hasta que llegó la crisis esa tan grande. Llegó un momento de que tenía que dejar la empresa, porque no se podía facturar lo que se quería facturar. Antes se facturaba una barbaridad y llegó la crisis, y yo no podía trabajar 24 horas. Y me rondó por la cabeza el decir, ¿y por qué no hago yo algo que de verdad me guste? Que sea una empresa de publicidad y creativa a la vez, donde podamos tirar y hacer diferentes cosas. La creé muy cerquita de aquí, ahí en calle Virgen del Mayor Dolor, en las Tres Ventanas. Y lo que pasó es que poquito a poco empecé solo, empecé a aprender muchísimas cosas, la necesidad de lo poquito que sabía diseñar, a seguir diseñando con los estudios artísticos que tenía. Pues ya íbamos buscando una composición que tuviera todos los elementos que iba haciendo, que tuvieran un sentido, que fuera más allá, no el producir por producir. Necesitaba también más creatividad, y empezamos lo que ya hacía con 14 años, que el primer forillo de carnaval también que yo pinté se pintó aquí y además se pintó justamente ahí, ¿vale? Que lo pasamos muy mal, que fue con mi hermana, pintamos la comparsa al natural. Y lo pasamos muy mal porque la inexperiencia, pintamos con pintura acrílica y la tela calaba. Lo que tú pintabas en el suelo, en la tela, se traspasaba. Entonces teníamos dos forillos pintados, uno en la tela y otro en el suelo. Luego había que limpiar el suelo.
Claro.
Y costaba muchísimo trabajo. Entonces aquí en las tres ventanas llegó un momento de que empezamos a hacerlo más profesional y al meter grupos para poder desarrollarle algo, que una necesidad que había en Huelva, porque Jaime en su día hacía cosas muy bonitas, muy espectaculares, pero ya Jaime cada vez ha ido siendo mayor y también el llevar una agrupación para adelante requiere una barbaridad de tiempo. Y creemos que había esa necesidad en Huelva, empezamos a funcionar y se nos quedó pequeño el negocio, el local. Y tuvimos que ir creciendo. Lo mismo llevábamos la parte publicitaria de un medio de cualquier empresa. Folletos, flyers, decoración de locales.
Claro, porque
todo,
cada vez fuiste
pero
abarcando
luego ya,
más.
Luego ya teníamos la parte artística de Arte y Publicidad Huelva, que iba dedicada a la escenografía y todo eso. Al final es como si se hubieran roto y hubiera aparecido una empresa nueva que se llama Artesanos del Carnaval, que hoy en día pues ha sido muy conocido.
Un referente.
Hemos trabajado años atrás con 35, 36, 37 grupos, que es una barbaridad, yo no lo voy a hacer más, ¿eh? El 22% de los grupos que pasan por Cádiz le hemos hecho nosotros algo, ¿vale? Y el año pasado el culmen fue el poder colaborar con nuestro trabajo en la chirigota primer premio de Cádiz, como fue La Maldición de la Lapa Negra de Manolo Santander, y trabajar junto a grandes profesionales como Emilio Santander, hermano de Manuel, que es un artesano con mucho arte, tiene unas ideas geniales, y los problemas que le iban surgiendo, pues me lo iba trasladando a mí, Chema, que no soy capaz de hacer esto, digo, esto creo que lo podemos solucionar de esta manera, y ya te daban rienda suelta para que pudieras trabajar. Y también otros profesionales que estuvieron trabajando ahí, no sé si recordaréis la caseta que tenía arriba, el mirador que tenía la chirigota arriba y un pulpo que tenía abajo, que solo creo Imaginarte, que es de las carrozas que sacan ellos en cabalgata de Reyes, cabalgata de Carnaval y todo eso, ¿vale? Entonces, hemos llegado arriba. Hemos vivido experiencias muy bonitas, pero como todo en la vida, pueden llegar cosas, pueden llegar pandemias, pueden llegar cosas, y siempre hay que reinventarse. Artesanos del Carnaval va a seguir para adelante perfectamente, Arte y Publicidad va a seguir para adelante. Es verdad que hemos tenido muchísimo miedo, pero lo hemos sacado bien para adelante y estamos contentos.
Sí, desde luego es un ejemplo, ¿no?, de sacar de las adversidades oportunidades. Uh-huh. Y eso lo estás haciendo también con otra iniciativa que has puesto en marcha. En esta ocasión hablamos de Mascarillas Collection.
Sí, eso es una marca que se ha creado muy recientemente. Ya estábamos atrás, una empresa de publicidad trabaja muchísimo el metraquilato. Pues cuando teníamos la necesidad de proteger los negocios, pusimos las mamparas en organismos públicos, centros escolares, todo tipo de negocios, pero veíamos que se estaba creando una necesidad más, que era el tema de las mascarillas. Y ha habido cosas muy buenas y elementos que se han ido moviendo sin el saber por qué, en grupo la gente para ayudar unos a otros, se han creado las mascarillas que no teníamos nada y había que crearlas. Mi mujer creaba cómo podía coser unas mascarillas para las niñas, la vecina estaba creando, alguna de una hermandad estaba haciendo barbaridades, ¿no? Muchísimas cantidades, otros amigos por otro lado. Y como es lógico, eso ha habido que regularlo porque no todas las mascarillas cubrían y eran lo seguras que necesitábamos. Al principio te permitían una serie de cosas que cada vez están siendo más restrictivas. Ya no te permiten una mascarilla que sea de tela y no esté homologada, ¿vale? Porque puede haber un riesgo grande de contagio. Entonces todas las mascarillas deben de estar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado una marca premium, ¿vale? Porque son unas mascarillas de una gran calidad. Nosotros hemos hecho mascarillas publicitarias para cualquier empresa a unos precios más que asequibles, pero llegamos a ver una deficiencia que había que cubrirla. Las mascarillas no se pueden caer por la nariz, las mascarillas no pueden doler las orejas, las mascarillas sobre todo tienen que ser seguras, y si tenemos la oportunidad de que la persona que está con la mascarilla puesta está protegida, pero la que está enfrente también, pues mucho mejor que mejor, y que tenga durabilidad. Si a eso le añadimos creatividad, pues podemos hacer una marca propia con unos diseños muy chulos, donde lo mismo haya para hombre, para mujer o para niños, y que se puedan vender perfectamente. Si el precio de esa mascarilla, por la durabilidad que tiene, el precio es más barato que una FPP2 y tiene la misma equivalencia, pues creo que hemos hecho un producto bueno.
Y más durabilidad, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de mascarillas que por laboratorio tienes un 100 lavados y tranquilamente, si se hacen bien las cosas, te pueden durar 150 lavados. Estamos hablando de una mascarilla que te puede durar un año entero perfectamente. Uh-huh. ¿Vale? Y en ello estamos.
Sí, que es verdad que cada vez tiene más demanda, porque todo el mundo también, del mundo empresarial, las asociaciones, uh-huh, hermandades, pues también ellos quieren tener su propio logo, ¿verdad? Su propio, uh-huh, diseño personalizado. Eso es también importante.
Es que creo que es una imagen importantísimo, ¿no? Según el tipo de empresa, sector, a nosotros lo único que nos hacen es darnos la información de la empresa, a qué se dedica la empresa, y nos manda la imagen corporativa. Y nosotros sobre eso le creamos. El cliente, después de ver tantísimos trabajos nuestros, no suele meterse, mira, pues quiero de esta manera, quiero esto. No, toma, aquí tienes la imagen corporativa y dedícate tú a hacer lo que tengas que hacer, ¿vale? Eso es muy bueno. También nos estamos encontrando que hay mascarillas muy baratas, que se están vendiendo como churros, y una vez que la gente la tiene, se pone en contacto con nosotros para decirnos, escúchame, es que las mascarillas de ustedes se están hablando mucho y son muy buenas. Es más, os voy a poner un ejemplo, se puede dar incluso nombres, pues todo muy real. Un cliente, la farmacia de la Avenida Andalucía, ¿vale? Conocida, una de las farmacias con más renombre en Huelva, me encargó unas mascarillas después de haber escuchado las características de nuestras mascarillas. Le llevo las mascarillas y dice, me acaban de regalar 250 mascarillas personalizadas, que aquí las tengo. Vemos y las características de una y de otra variaban mucho. El cliente se colocó nuestras mascarillas y dice, me han dicho que tienes una colección. Tus mascarillas las quiero vender yo en mi farmacia. Entonces se está preparando todo para, en esa farmacia, poder vender esta colección de mascarillas que tenemos, que incluso ya hemos sacado unas series limitadas, por ejemplo, de carnaval. Ya Tony Piojo de Cádiz la tiene el Soleta con una mascarilla de los muñecos de Cádiz, Tony la tiene de Camaleón, Alex de Huelva, nuestro amigo carnavalero de Punto Umbría, viene la semana que viene y va a tener también ya su mascarilla de los encaidinados, y se está haciendo una colección carnavalera porque artesanos de carnaval hay que darle movimiento, porque a todos los carnavaleros, igual que todos los eventos culturales, pues se han parado de golpe. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo.
Eso sí que ha sido un varapalo también para todo el mundo del carnaval. Pero aún así siguen con la misma ilusión, ¿no? Y preparativos de cara, bueno, a que próximamente sí se pueda recuperar, ¿no? Ya con la mirada puesta en el 21.
Sí, sí, sí. Algo se va a hacer. Los carnavaleros lo van a hacer. Se está hablando muchísimo de antología, de las agrupaciones, se va a hacer otro tipo de eventos. Tenemos unas redes sociales que lo hemos visto en pleno confinamiento, que se han hecho cosas muy creativas. Seguro que se van a hacer cosas más que dignas. Y esto tendrá que volver a la normalidad. ¿Que yo vuelva a hacer todas las agrupaciones que hacía antes? Pues seguramente no, porque necesito vivir. Eso es una paliza, no sé si, bueno, ya habéis recordado lo que vive uno en el teatro, pero no es lo que estáis viendo ustedes en el teatro, sino es que fuera de Huelva tengo normalmente otro equipo de trabajo trabajando a la vez y tiene que estar uno, y no me quiero quedar en la carretera, ¿eh? Es que se viven momentos muy duros,
muy estresante, más
momentos muy bonitos, pero sí es verdad que voy a seleccionar bastante a las agrupaciones, no por la calidad del grupo en sí, sino por lo que de verdad verdaderamente me guste crear. Tengo la posibilidad de seleccionar lo que, de todo lo que cabe. Normalmente son unos 150 grupos los que se ponen en contacto con la empresa para hacerle trabajo. El año pasado fueron 92 grupos los que se rechazaron. Entonces, pues este grupo va de hormigas, pues no me apetece hacer unas hormigas este año. O van de extraterrestres, mira, pues este año voy a hacer unos extraterrestres. Vamos a hacer lo que de verdad, verdaderamente nos dé la gana.
Y que vosotros al final cubrís todo, desde diseñar el tipo hasta el atrezo, el forillo, bueno,
todo el montaje, es... todo completo.
Es intenso.
Es un trabajo precioso. Eso que llega verano, te pegan un telefonazo y a través del teléfono te dicen, mira, vamos a ir de tal cosa. Voy a poner un ejemplo. Manuel Carrasco, ¿vale? Se pone en contacto contigo y te dice, mira, te vamos a pasar un cuento. Al principio, la agrupación iba de una persona mala, fría, y tú te pones a trabajar sobre ello. Y cuando le vas a entregar el boceto, dices, no me entregues el boceto. ¿Por qué? Dice, quiero todo lo contrario. ¿Cómo? Sí, te voy a pasar otra historia que es la que le cuento yo a mi hija. Y me pasa ese cuento donde habla de un artesano que trabaja en una fábrica de corazones y que tiene que arreglar los corazones malos, malvados, y que tiene luego unos corazones de oro muy especiales que son los corazones de las madres. Pues yo me pongo a trabajar en ese personaje y creas un personaje afable, buena persona, que luego ya vamos creando con diferentes calafones, donde ese artesano está el peón, digamos, luego está el encargadito y luego está el jefe, y se crea una fábrica de corazones. Pues eso es lo bonito, el crear desde una idea, o desde, en este caso, un cuento, o un tema que te dan una presentación o un paso doble de medida, sobre eso que estás escuchando, que tienes el privilegio de escucharlo antes que nadie, te mandan el tema, evidentemente eso no puede salir de tu móvil, jamás, ¿vale? Empieza a escucharlo una, otra vez, y tú luego ya le presentas al cliente el dibujo hecho. Normalmente se quedan siempre asustados. Dice, ¿y el por qué tiene el pelo blanco? Yo no lo había visto así. Digo, pues tú eres el que lo has escrito. Y me has escrito que lleva muchísimos años estudiando. Dice, es una persona mayor. Ostras, es verdad. Pues yo no había caído en eso. Digo, pues tú lo has escrito. Pero es lo que yo he recibido. Es la interpretación mía.
Interpretas.
Evidentemente, esa interpretación la coge otra persona y va a hacer otra interpretación y va a ser totalmente diferente y no va a tener nada que ver al mío. Que también se han dado el caso del mismo año tener tres personajes iguales, ¿vale? Y tú darle vuelta al coco, la ventaja de llevar tú a esos tres personajes de tres agrupaciones diferentes, cada uno por un lado, para que no se parezca uno en nada al otro.
Ahí está el trabajo creativo, ¿no? Sí, sí, que sí, realmente sí. Se pone muchas veces en valor. Y ya que hablas de tus hijas, de Cinta y Laura, teníamos que hablar también de que en confinamiento, en plena pandemia y en pleno confinamiento, ¿no?
Sí, con el estado
de alarma que se iba poco a poco en la desescalada. Bueno, pues otra iniciativa que ha calado, y no solamente a nivel Facebook, que fue así como empezó todo, ¿no? Con esos monstruos del coro, sino, bueno, salimos, gracias a ti, hasta en los medios nacionales, ¿verdad?, en El Hormiguero.
Sí, sí, pues una idea que surge por entretener a las niñas, se pusieron a hacer un dibujito en casa, a colorearlo y todo, y digo, venga, pues yo voy a hacer la interpretación de esos dibujos. Hicimos un dibujo más profesional. Venga, y con mi niña mayor le digo, Cinta, vamos a publicarlo. La cuestión es que en mi perfil personal, no en los profesionales, tengo 5.000 amigos, ¿vale? Ahora mismo, esta mañana me tuve que borrar a uno para meter a otro. Y tengo 600 y pico de peticiones de amistad, que yo no puedo atender, que para eso está la fanpage, ¿no? Pues lo publiqué en mi perfil personal. ¿Qué pasa? Amigos, familiares, mira que te voy a mandar el dibujito de mi hijo para que tú le hagas algo más chulo y... Bueno, pues vamos a hacer una interpretación. Por la noche recibo la llamada de Alberto Castrelo, un ilustrador del puerto de Santa María, que es encantador y que es un fenómeno. Tiene una habilidad para dibujar que es brutal. Y me dice, Chema, te he hecho un capote, porque que esto, tú no sabes lo que has hecho, ¿eh? La iniciativa es una brutalidad. Digo, bueno, pues echame un capote. Digo, pues prepara una cabecera para el Facebook. Yo tengo que entregar dos o tres dibujitos y te voy pasando dibujos porque esto no es normal. Lo presentamos, preparamos la página de Facebook y de un día para otro empezamos a recibir 100, 200 dibujos diarios, 300. ¿Qué pasa? Que va saliendo en los medios de comunicación de Huelva, pues toda Huelva te van mandando los niños dibujos. Pero es que tengo un familiar en Sevilla y ya en Sevilla te van mandando también algún dibujito. Mira que soy la profe de un colegio y tienen los niños enganchados con los personajes, que os vamos a mandar los dibujitos de la clase. Venga, pues te mandan el dibujito. Pero empiezan a salir en más medios de comunicación. Te coge una plataforma Pienso, luego actúo, de Yoigo, que es la plataforma donde están metidas las ideas más importantes relacionadas con el COVID-19, y te lo ponen YouTube, en diferentes redes sociales y medios de comunicación como el ABC, La Razón, El País, La Vanguardia, o radios a nivel nacional, Cadena Ser, Onda Cero, COPE, ostras,
Correo como la
Televisión Española te llama, mira que vamos a ir a tu casa. Digo, mira, mi casa va a estar complicado, yo no quiero que entre un cámara en mi casa. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero al final le vas mandando información y toda esa información mandando. Yo llegó un momento de que yo no podía dibujar. Yo nada más que hacía atender a medios de comunicación. Fueron entrando, sobre todo íbamos buscando personas que fueran íntegras, que fueran muy buenas personas y que tuvieran ganas de hacer disfrutar a los niños. Y lo que hemos disfrutado nosotros en ese grupo de WhatsApp, hablando entre artistas, después de que entrara Alberto Castelo, entraron dos empleados
míos. Eso te
iba
a preguntar, mucha colaboración al final.
Jessica y Rubén, que son grandes artesanos, pero a la hora de dibujar, cada uno tiene su estilo propio. Y digo, pues escucha, aquí hay que dibujar lo mismo en papel que en digital, pero aquí hay que sacarlo ya. Y yo, Chema, empezaron poquito a poco, al principio más, le costaba más trabajo, y luego tenían una forma de producir que era increíble. Al principio nos esmerábamos muchísimo los dibujos, luego llega un momento de que no puedes darle tanta sombra ni tanto brillo porque hay que sacarlo. Seguimos así, entró Andrés Espuela, cada uno iba, la cuestión era no quemarse, porque es que te podías llevar todo el día dibujando sin parar de dibujar y no dejaba de entrar en dibujo. Andrés Espuela, entró su cubita Olga, entró Rubén, entró Alberto de Madrid, de Sevilla, de 20 artistas y todos dibujando. Y la idea que tenemos es todos esos dibujos que se han sacado o parte de ellos, los que veamos nosotros más chulos, poner el original del niño, poner el que hemos realizado nosotros, y hacer una exposición itinerante, ¿no? Huelva, Sevilla, Isla Cristina, como el Granado, donde hay diferentes artistas que han estado colaborando, el Puerto Santa María, Dos Hermanas, Córdoba, Madrid, de donde hay diferentes artistas. Es vender láminas para poder sacar dinero para ayudar a los niños o a los afectados del COVID. Se han hecho una serie de tazas que tú puedes pedir. Ah, que pues quiero el dibujo de mi niño. Te lo ponemos en la taza, en la camiseta, en bolsas. Y otra idea es sacar un libro de colorear, que ya se ha hecho una prueba y todo, donde viene el dibujo original del niño, la interpretación en blanco y negro, que es la que pueden colorear, y un pequeñito también viene la interpretación en color, para que los niños cojan, y es un libro de colorear perfectamente donde puedan colorear.
Todo el proceso al final, para que también se sientan partícipes, cualquiera que tenga.
Y se han hecho sorteos y todo, ganas, para que los niños reciban material de dibujo y todo eso. La verdad que ha sido una obra social muy bonita.
Quiero quedar sin tiempo, sin hablar, ya que hablamos de obras sociales, tú siempre has dedicado también gran parte a ese lado altruista, solidario. Decía lo de las mascarillas nuestras, Hispanidad Radio tiene las mascarillas gracias a ti, y este diseño, y además, como decimos, que conjugan, bueno, pues esa seguridad, exclusividad y personalidad. Pero por otro lado, me gustaría hablar también de esa unidad pediátrica, ya que hablas de ilusión, de magia, de hacerlos disfrutar a los más pequeños, y más cuando tienen, ¿no?, ya ciertos problemas de salud. Por lo tanto, este año no ha podido ser como otros, ¿no? Pero, bueno, esa colaboración siempre está en tu mente.
Pues no ha podido ser, pero yo creo que va a ser más grande lo que se va a hacer que otras veces. Esto surgió una idea hace, pues, 6 años, de coger los diferentes disfraces y personajes conocidos para visitar a los niños. Una experiencia inolvidable, que hay que tener una entereza muy grande para poder aguantar y soportar lo que tú puedes ver allí, ¿no? Porque te encuentras situaciones muy complejas pero cuando tú ves que vas a visitar a los niños con los disfraces y esos niños no le dan ni una vez al botón de la emergencia para que vengan a atenderlo, eso es ya una alegría. Soy sincero, habíamos hecho disfraces que eran muy espectaculares, y tú para tener esos disfraces necesitas también una licencia. Me pegaron un toque, aunque nosotros los disfraces nada más que los teníamos para hacer obras sociales y todo eso, y me deshice de todos los disfraces, muchísimas horas de trabajo, 40 disfraces, los destruimos y nos quedamos sin los disfraces. Es una pena. Sí, sí. Pero bueno, pero no queríamos que el trabajo de 6 años se quedara ahí en el tintero. Y vimos que había gente, que los payasos, que van a visitar a los niños, y por qué no hacemos algo que sea muy especial. Y empezamos a elaborar y a preparar una cubrebolsas, ¿vale?, del suero y todo eso, para que el niño no viera que le estaban poniendo un medicamento. Y le queríamos poner ahí el logotipo de diferentes superhéroes. Batman, Superman, tal, tal, tal. Pero me encontraba con la problemática de decir, va a llegar Marvel y a ver si me va a denunciar por poner una pegatina ahí. Y yo, para la ley de intelectual, me gusta hacer las cosas muy bien. Y digo, ¿por qué tenemos que ponerle de un superhéroe? ¿Por qué no creamos nuestro propio superhéroe? Se lo transmití al hospital y se quedaron alucinados. Chema, somos... nos estamos dando cuenta que tú eres capaz de realizarlo por las cosas que has hecho. Años anteriores yo había metido al Corte Inglés, al grupo de empresa del Corte Inglés, a los trabajadores, para que colaboraran con nosotros en temas de materiales y eso, para que fuera todavía un poquito mayor la cosa. Pues esto se nos ha ido de las manos.
Como casi todo.
El área de pediatría del Juan Ramón Jiménez va a tener su propio superhéroe creado, interpretando los valores que nos van a pasar los niños, supervisados por psicólogos y todo del hospital y el equipo, digamos la cúpula del hospital, porque sabemos que un superhéroe puede dar fuerza a un niño, puede dar alegría, pero a lo mejor no da la curación, porque por desgracia muchos niños no se van a poder curar. Pero nos vamos a inventar una peluca que sea característica, un color que sea corporativo, una capa que pueda ser, por ejemplo, la bata de un enfermero o de un médico, y ese disfraz siempre va a estar en el hospital puesto en un maniquí. La primera vez pues irán dos actores, que van a ser, porque van a ser un superhéroe hombre y una mujer, ya los tengo decididos. Va a ser mi cuñado Ricardo, ¿vale?, porque él es un profesional, él estudió en su día estos menesteres, él, como dice, yo soy payaso profesional, ¿vale?, aunque él trabaja en una fábrica ahora. Y la otra va a ser mi hermana, ¿vale?, porque es una persona que está preparado y puede aguantar el ver a lo mejor un chico, un niño que está metido en una pecera, ¿no?
Tiene
está...
una psicología,
claro,
especial,
¿vale? Y luego esos disfraces se van a quedar allí. El Corte Inglés dijo, esto es espectacular lo que estáis haciendo, bueno, pues vamos a llevarlo un poquito más para allá. Se va a hacer un superhéroe para cada hospital de España, para cada área de pediatría, haya cerca un centro comercial del Corte Inglés o no lo haya. Entonces va a hacer algo muy muy gordo, ¿vale? Sí es cierto que el Corte Inglés va a tener publicidad de esto, pero no es la idea de un principio. Las obras sociales que hace el grupo de empresa del Corte Inglés, porque hace una barbaridad de cosas, pues la va a hacer y la va a estar transportando de un sitio para otro. Que tenemos una empresa muy grande donde puede aportar para poder crear ese personaje, para poder crear unos cómics, para que los niños puedan colorear y podamos hacer unas mochilitas, un esto o lo otro, pues va a ser algo muy bonito. Va a ser algo
material
muy chulo.
Escolar, juegos, que es lo que se ha aportado en esta ocasión, porque no daba margen de maniobra con la pandemia, pero sí es verdad que vosotros siempre tenéis esa vuelta de tuerca.
Yo soy de hacer mucha obra social, muchísima obra social, pero normalmente la obra social me gusta hacerla yo mismo, o crear algo con un grupo, por ejemplo... yo estoy en la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita y van a hacer una obra social, vamos a hacer una obra social, yo estoy ahí metido. Cuando vienen obras sociales de otro lado, me gusta informarme dónde va el dinero o dónde van los materiales o dónde va. Y si tengo la oportunidad de crear otra cosa diferente y también disfrutar con lo que estás haciendo, porque vas creando, estás haciendo elementos artesanales o estás viendo de primera mano cómo los niños están recibiendo esa obra social, pues qué mayor satisfacción.
Bueno, como nos hemos pasado de tiempo, continuamos porque ya la ocasión lo merece. Y sí que es verdad que también me gustaría hablar de ese desarrollo de tipos de carnaval, ese taller que vosotros ibais a poner en marcha y ocurrió.
ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cachis la más. Pues nada, con la idea de que no voy a hacer tantísimos grupos, uno tiene que seguir comiendo, pero ¿por qué puede bajar el caché de un carnaval? Vamos a ver. Ahora ya hay más gente que se está dedicando a la artesanía, pero imagínate que en Huelva, en este caso, hace unos años atrás, quitas mi empresa de en medio, ¿quién va a crear lo que hay arriba del escenario? Lo crean los grupos, que muy bien lo hacen, pero a lo mejor les falta esa profesionalidad muchas veces, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere aprender. Hay en los grupos gente muy creativa, que a lo mejor van a llegar al resultado, pero van a llegar más tarde, cuando tú le puedes dar la posibilidad de que ese camino lo hagan mucho más rápido. Pues empezamos a preparar unas masterclass, creación de tipo, elaboración de sombrero, como ya se están haciendo en otras provincias, y la verdad que el primer día que lo pusimos, cubrimos el cupo. Venía gente de toda España. Entonces, habría que repetirlo. ¿Qué pasa? Que con esto de la pandemia, pues se ha parado todo. ¿Que habrá que retomarlo? Pues sí, lo vamos a retomar seguramente, porque creo que es algo muy bonito. Y además que la gente que venía, profesionales del maquillaje FX, espectaculares. ¿Qué pasa? Que para un curso serán alumnos, pero para otro curso serán profesores. Porque de verdad, hay cosas que dices tú, esto es una brutalidad. Se dedican profesionalmente a ello, pero ellos quieren ampliar su campo. Pues van a aprender una serie de cosas.
Claro que sea instructivo.
Pero es que ese profesional. Yo sé maquillar. Yo sé maquillar, claro que sé maquillar. Yo sé hacer sombrerería. Yo sé hacer sombrerería, claro. Pero yo no soy el mejor. Bueno, pues en ese curso impartirán los cursos los mejores. Teníamos maquilladores de cualquier idea. Que van a venir. ¿Vale? Tenemos un empleado nuestro, que es Jorge, ¿vale? Que yo le preparé su carta de recomendación y está en Madrid trabajando, está trabajando en la Warner también, un maquillador espectacular, aparte de buen artesano, pero también está estudiando allí en Madrid. Y dice, Chema, yo es que cuando me vaya a Huelva, yo voy a tener una preparación para una cosa que allí no hay. Eso hay que darlo a conocer.
Por eso me gustaría también, por lo menos, esas pinceladas, porque para hacer lo que tú haces necesitas rodearte de un gran equipo. Ya que nombras a Jorge, sí que es verdad que también ellos lo han pasado mal, ¿verdad?, en estos meses.
Claro, imagínate, Jorge está en Madrid, ¿vale? Yo no quería adentrar mucho, pero es un chico que está estudiando, y para poder estudiar se tiene que sacar su trabajito en diferentes sitios para poder pagar sus estudios y todo. La habrán pasado muy mal, pero es que hay artistas que lo están pasando verdaderamente mal, ¿vale? Yo habré podido recibir durante la pandemia barbaridad de llamadas, ¿eh? Chema, ¿cómo lo estás pasando? Pues mira, muchos días me he llevado sin dormir, hasta que he dicho, escúchame, vamos a estudiar, a ver por dónde podemos tirar, y la verdad que hemos salido muy airosos, ¿eh? Porque la agencia de publicidad van buscándote, otras agencias de publicidad te llaman para que tú le puedas ayudar y sacar la castaña del fuego, porque es algo muy creativo que ellos no controlan. Pues para eso estamos, y la verdad que bastante bien. Es cierto, yo la nave que tenía de 850 metros la he dejado, porque ya eran muchísimos meses cerrados, y es una tontería el poder el tener que pagar tantísimos metros, pero el dueño de la nave tenía otro local, lo hemos buscado, lo hemos preparado. Ahora tenemos, antes teníamos una nave muy grande, con un taller muy grande, con aulas y todo. Pues ahora tenemos un local que son 300 metros, que no es pequeño, con dos talleres, donde yo voy a seguir haciendo mis pinturas, mis cuadros, mis creaciones y todo, mi artesanía y todo con mi gente, y todo bien. Que no tan grande, más pequeñito. Más pequeñito.
Tenías entre manos un libro, también ya hablando de lo gran cofrade que eres, también de la Hermandad de la Borriquita, pero bueno, tú al final has colaborado y has hecho muchísimos trabajos por toda la geografía. De hecho, has recibido también reconocimientos. El más reciente, no sé si será el de Sevilla, ¿verdad? El de la Hermandad de los Negritos.
Sí, eso fue una obra que se le entregó. Ellos no se esperaban recibir esa obra por el hermanamiento que se está teniendo, que no es un hermanamiento oficial, ¿no? Pero sí el enlace que está teniendo, porque ya era la coronación de la Virgen de Los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos, y nuestra Virgen también es de Los Ángeles, y hubo ese hermanamiento, y no se esperaban la obra pictórica que llevamos, era una obra grandiosa y todo. pues en un momento dado se escapó el presidente, allí no se llama hermano mayor, se llama presidente, se escapó, estuvo y vino y dijo, mira, te vamos a dar la medalla de plata junto a la hermandad. Nos quedamos blancos porque no era algo que nos esperábamos, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no?, que estamos haciendo, bueno, estoy realizando carteles para la Semana Santa de Sevilla, para Málaga, para Córdoba, se han hecho también cositas. Y esos reconocimientos te gustan, ¿no? Igual que en esta prensa cofrade histórica como es la Hornacina, ¿no?, que te valoren tus obras y tus cuadros, pues algo muy, 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 muy bonito, ¿no?
¿Y ese libro que te comentaba que ibas a hacer con...?
Pues eso se había quedado ahí en el tintero porque el problema es que uno no para, ¿vale? Pero está corregido el libro, ¿vale? Y vamos a sacarlo en esta Navidad.
Bueno,
lo que pasa
es
que
el
trabajo de 20 años se ha ampliado con otro tipo de pintura. En principio era dibujos a plumilla, ¿vale? Que incluso hay imágenes, por ejemplo, el prendimiento se ve, el dibujo que está puesto, sale solo el Cristo. Imagínate los años que ha pasado, estamos disfrutando ahora con un paso y un misterio muy completo. Lo mismo pasa con la hermandad de la Borriquita, que salía con, como nosotros le llamamos, el Felipe, ese niño solo, ¿no? Y pues ha evolucionado mucho y yo no he ido evolucionando los dibujos, se han quedado como se hicieron en su día. Y luego pues una serie de obras artísticas, cofrades, como puede ser la obra del Vía Crucis que se le hizo a Pasión, o la medalla de Huelva que se le hizo a la Hermandad de los Dolores, a la Virgen de los Dolores de la Lanzada, o se podrá sacar también el cuadro del 75 aniversario de la Hermandad de la Borriquita, cuadros que los Virgen de los Ángeles de Sevilla, pues cositas que han sido más nuevas, pero que se meterán como un plus en ese libro.
Bueno, poco a poco iremos saliendo de todo, ¿verdad? ¿Tú qué esperas del futuro?
Pues esto va para largo, ¿eh? Yo creo que va para largo, porque además me gusta investigar y ver por dónde van los tiros. Yo creo que va para largo y esta nueva normalidad la vamos a tener que ir llevando con mucho tiento, con mucha tranquilidad, porque aunque llegue vacuna, todo el mundo no se va a poder vacunar, vamos a tener que adaptarnos a una serie de cosas que antes no se habían vivido. ¿Iré llegando a la normalidad? Sí, pero va a tardar por lo menos 2 años en que llegue esa normalidad. Bueno, mascarilla vamos a tener, mampara vamos a tener que ir creando, porque se irán generando nuevas necesidades y personas que lo estarán pasando muy mal, pues tendremos que estar atentos a esas personas para poder ayudarlas lo que podamos, lo que da otra.
Y más que nada, porque ya que hablábamos de carnaval, también me gustaría finalizar hablando, como estamos viendo, que el mundo cofrade también ha sufrido un gran varapalo, porque tiene que hacer, ¿no?, esa demostración de fe en la calle, uh-huh, no solamente en los templos. Y para ellos, para un cofrade, es muy duro el que le corten, ¿no?, de radicalmente como venía hasta ahora produciéndose esa semana grande.
Nosotros, te puedo decir que para nuestra hermandad ha sido un palo enorme. Nosotros teníamos preparadas 2 salidas, una salida extraordinaria del Cristo, ¿vale?, y un rosario vespertino para la Virgen, aparte de una exposición increíble y todo, pues todo eso se ha quedado parado. Pero sí es verdad que la hermandad no ha dejado de trabajar. Obras sociales estamos haciendo una barbaridad. Un equipo de hermanas han hecho mascarillas, ¡puf!, increíble. Es más, yo realizo mascarillas y yo no me he metido en la hermandad para decir, venga, vamos a hacer unas mascarillas personalizadas. No, porque están haciendo una labor brutal y una labor de hermandad que es increíble. Y además que no están certificadas por laboratorio, pero han buscado las telas concretas, se han informado, le hemos ayudado en lo que hemos podido para hacer una mascarilla muy buena. Al centro Asis se ha llevado muchísima comida, muchísimos elementos, a Rabales, a las Hermanitas de la Cruz, pero es que no dejamos de crear. Y es curioso porque nos habíamos metido en proyectos brutales, un techo de palio entero, una ráfaga, una corona, pues todo se está llevando gracias a los hermanos, a las labores que se están haciendo y todo, pero no dejamos, ni mucho menos, la parte solidaria, que creo que es la parte más importante de una hermandad. ¿Hemos echado de menos las salidas extraordinarias y todo lo que tenemos? Sí, pero estamos entretenidos con otras cosas que creemos que son muy importantes.
Y vemos que el mundo del artista, ¿verdad?, todo el sector cultural también se ha visto afectado. muchos de esos premios, reconocimientos también venían por esas vías, ¿no? El anunciar, el cartel anunciador, tanto de, bueno, pues en esta ocasión puede ser del mundo cofrade o del mismo carnaval. Tú has sido también reconocido, me parece que 4 veces, ¿no?, con el cartel anunciador de Huelva, el que nos toca, aunque sabemos tienes otros reconocimientos por toda la provincia.
Sí, hay veces que alguno de los carteles que has ganado no era el que más te gustaba. Hubo un año que yo sabía, porque no se había dado movimiento ninguno, que no iba a haber una exposición de carteles, iba a haber 2-3 carteles. Me puse a funcionar como un loco y hice 17 carteles ese año. Pues ganó el cartel que menos me gustaba, que había hecho yo, ¿vale? Que no sé si recordaréis que es totalmente negro, que es una patata de cartel, ¿vale? Que tiene el lienzo, se llama Miércoles Negro, se llamaba ese cartel. Pero luego otros carteles que sí han sido bonitos, ¿no? Otros carteles que decías tú, mira, pues este sé que no va a ganar, pero me apetece hacerlo. Hice una chica sin pelo, en homenaje a una carnavalera que había fallecido, ¿vale? Y me apeteció hacerlo y lo hice. Y punto. ¿Sabes? Además que muy conocida. Muy conocida y nos dejó. ¿Vale? Pues es cuestión de crear. Yo creo que este año, si me da un poquito de lugar, a lo mejor me presento otra vez. El año pasado no me dio lugar.
Claro.
Y según el año como me vaya cogiendo, pues me iré presentando, ¿no? Pero es algo que te gusta. Ese ambiente, el de ver el cartel y...
Y estudiarlo.
Y sí.
Detalles.
Sí. ¿Meteríamos este año el coronavirus en el cartel? Pues no sé cómo lo valora. Sí es verdad que yo he hecho un poquillo de trampa. Y os voy a explicar por qué. Según el jurado que hayan anunciado que iban a ver el cartel, decía, ostras, pues el estilo tiene que ser más realista. Voy a hacer el estilo un poquito más impresionista. Esto va a ser más modernito. Otros años no salían el jurado del cartel.
Claro, no siempre.
Pero también es un problema. Tienes que controlar mucho las diferentes técnicas para poder decir, voy a hacer esto de este estilo, voy a hacer el otro de este estilo, ¿vale? Pero bueno, no se ha dado mal, no se ha dado mal.
El último fue esa mirada carnavalera,
¿eh? En
el 18,
me encanta.
Nos impactó a todos. Pues nos quedamos ya ahora sí, fuera de tiempo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y que sepáis que tenéis un amigo para lo que os haga falta, de verdad.
Muchísimas gracias por tu generosidad, porque saben los oyentes que todo lo que estamos recaudando de las mascarillas a 5 euros es íntegramente para... nuestra protección, nuestra salvación. Gracias, por supuesto, a este gran artista polifacético y sobre todo muy, muy multidisciplinar. Gracias, gracias por su atención a todos los oyentes. Hasta ya el lunes. Hasta el lunes. Vamos todos a descansar. Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Hispanidad.